Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentan. Salud con H. Bienestar para el hombre.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud con H, Bienestar para el Hombre. Soy Constanza Tapia y es un placer estar con todos ustedes. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en el Tecnológico de Monterrey para KJCC de Arizona, Sun Sounds of Arizona y Concepto Radial. Les recuerdo que podemos estar en contacto por nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en facebook.com/conceptoradial y en Twitter como @conceptoradial. Hoy hablaremos sobre la vigorexia. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se trata? Y como en cada semana, ejercicios físicos para realizar en casa, gadgets y estilo de vida. Ahora vamos con la entrevista de la semana.
Entrevista con H.
Para hablar sobre el tema de hoy nos acompaña la doctora Rosalía Vázquez Arévalo, quien es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de maestría en psicopatología infanto-juvenil y doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Ha trabajado en temas de salud y trastornos de la conducta alimentaria desde 1996. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias.
Pues el tema de hoy es vigorexia. Pero, ¿nos podría decir qué es la vigorexia y si es correcto usar este término?
Bueno, realmente el término de vigorexia es muy popular. Uh-huh. De hecho, es como más se conoce a esta enfermedad, que es pues muy reciente. Ha tenido varios nombres, complejo de Adonis, uh-huh, anorexia inversa, pero realmente su nombre actual y que la comunidad científica reconoce es de dismorfia muscular. Y es con el que aparece en el manual de diagnóstico de trastornos mentales.
Muy bien. ¿Y qué podemos decir que es la dismorfia muscular?
Bueno, la dismorfia muscular es una preocupación excesiva, obviamente más o compulsiva, ¿no?, que realizan principalmente los varones que no se sienten con la musculatura necesaria, ¿no? Uh-huh. Cuando esto se presenta, la persona altera algunas áreas de su vida. Por ejemplo, como está muy preocupada, realiza mucho ejercicio y puede tener pues poca actividad social, ¿no? Empieza a rehuir esta parte. También tiene mucha obsesión por lo que come, o sea, come grandes cantidades de alimento, pero todas ellas deben de ser sin grasa, a ciertas horas, generalmente son en 5 episodios, generalmente es lo mismo para que pueda tener la misma ingestión de calorías, ¿no?
Sí.
Y otras de las preocupaciones que ellos tienen, que se basan principalmente, pues es como que si ellos dejaran de hacer ejercicio, pues parece que perderían todo lo que han ganado. Entonces eso los va llevando a aumentar su nivel de entrenamiento, su dieta, que es cada vez más estricta, ¿no? Uh-huh. Y esto pues tiene alteraciones en su vida, ¿no?, social, familiar, ¿no? Incluso algunos de ellos pueden dejar a la pareja o a las novias.
Sí. ¿Cuál es la causa principal o las causas de este trastorno?
Pues como todo trastorno, es multifactorial. O sea, uh-huh, hay una serie de elementos que se deben de conjugar para que esto se dé. En general, los jóvenes de hoy les gustaría ser más musculosos de lo que son, pero eso no los hace que tengan un trastorno. Entonces, cuando tú presentas un trastorno, quiere decir que hay más cosas detrás que te preocupan. Ellos, generalmente, los que tienen dismorfia muscular, son personas con baja autoestima, uh-huh, pero con problemas, por ejemplo, en relacionarse, o han tenido problemas para relacionarse con los otros, o han tenido rupturas, por ejemplo, con parejas muy fuertes, ¿no? Puede ser aquellos chicos que fueron muy delgados y que siempre han sido como delgados y más bien se sienten pues como que muy vulnerables por esa parte, o sí, aquellos que tuvieron exceso de peso. Por ejemplo, en el caso de varones,
¿sí?,
se piensa que un 10% de los que son físico-constructivistas o hacen ejercicio de manera compulsiva, solo un 10% podrían presentarlo. En el caso de las mujeres, pues yo creo que ni al 1% ya.
Sí. Y doctora, ¿Nos podría decir cuáles son los síntomas que presenta, pues, un hombre que tiene dismorfia muscular?
Es una persona que la actividad física, en este caso sobre todo el ejercicio y el ejercicio con pesas o halterofilia, se vuelve su centro, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza a practicarlo de una manera compulsiva, ¿no? O sea, todos sus tiempos libres, todo su espacio se dedica al ejercicio. Ellos pueden hacer aproximadamente, mencionan, de unas 4 a 6 incluso horas diarias de ejercicio, sin ser deportistas, porque en un deportista pues esto podría ser como normal, ¿no?
Sí.
Y quizás lo más nocivo, que no es necesario para el diagnóstico, pero es muy común, es el consumo de esteroides anabólicos, los cuales, si no se han consumido, se pretenden consumir, o les gustaría, les parece como muy aceptable esto. Y ellos conocen sus consecuencias y a pesar de todo eso, lo siguen consumiendo. Y finalmente, a pesar de tener un cuerpo normalmente, pues, musculoso, ellos se ven pequeños, les causa malestar su cuerpo, no les gusta, uh-huh, ¿no? Sienten que todavía no están lo suficientemente musculosos, ¿no? Y este tipo de comportamientos, pues, interfiere con su vida social.
Doctora Vázquez, ¿nos podría decir cómo se diagnostica esta afección?
Normalmente, pues un psicólogo o un psiquiatra serían los adecuados para hacer el diagnóstico. Pero quiero decir que esto está dentro de los trastornos, por ejemplo, de ansiedad, uh-huh, y dentro de los trastornos de la imagen corporal.
Sí. Entonces, por ejemplo, un hombre que sus familiares, tal vez él no se, ya se dio cuenta, pero él no quiere pues afrontar la realidad de la dismorfia muscular, pero alguno de sus familiares o personas cercanas podría ayudarlo a que vaya con un psicólogo para resolver este problema.
Es un paciente que es difícil de abordar, uh-huh, sobre todo porque ellos no reconocen, dicen yo estoy haciendo ejercicio, esto es saludable, ¿no? Como uh-huh, todo se promueve el ejercicio. Entonces sí es un paciente difícil y generalmente van a acudir, todavía sabemos poco, pero van a acudir por consecuencias, más bien a veces por lo que están consumiendo, ya sea pues el exceso de proteína, o algún problema, por ejemplo, de hígado o el crecimiento de mamas, sobre todo cuando usan anabólicos. Hay alguna serie de alteraciones que se dan por cómo están comiendo, la actividad que están haciendo, por ejemplo, que se lesionan. Eso es lo que los lleva a veces al médico, y ahí sí es donde podría hacerse un trabajo pues de detección temprana, esperemos, ¿no?
Sí. Y ya si se diagnostica la dismorfia muscular, ¿cómo se trata este trastorno?
Hay que ver cuál es el origen de esto, qué está detrás, ¿no? Yo, por ejemplo, que se siente débil, no físicamente, sino emocionalmente, ¿no? Que hay ahí problemas, pues evidentemente vamos a abordar la autoestima. Si hay problemas, a veces hay problemas familiares, ¿no? O problemas, sí, de relación, de cómo relacionarnos con el otro. Entonces, pues tenemos que ver qué es lo que está padeciendo, y a partir de ahí, bueno, pues las áreas básicas evidentemente tendrán que ser alimentación, ¿no? Ejercicio de manera saludable. Son pacientes que, por ejemplo, realizan ejercicios a pesar de estar lesionados, es otra de sus características.
Debe de ser un tratamiento integral, y creo que, como mencioné, es muy importante que sea acompañado de un especialista, porque no, salir de la dismorfia muscular no se puede hacer solo, tiene que ser acompañado de un especialista.
De un especialista, y bien lo dices, debe de ser multidisciplinario, ¿no? Porque va a haber aspectos médicos que van a ser afectados, y de hecho algunas cosas son irreversibles, ¿no?
Una persona que padece dismorfia muscular y se trata, ¿cuál es su pronóstico?
Pues de eso realmente es una muy buena pregunta. Es muy, por eso te decía, es un trastorno reciente, sí, ¿no? Y no sabemos mucho de eso. El pronóstico normalmente pues parece que es bueno, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que es un paciente que para que acuda a tratamiento es difícil. Entonces aquí el problema es, tenemos dos graves problemas con este tipo de padecimiento. el principal, pues obviamente todas las alteraciones que podría tener el consumo de fármacos y anabólicos, pero sobre todo los anabólicos podrían llevar a la muerte súbita. ¿Qué es esto? El anabólico hace el crecimiento del músculo, ¿no? Pero el corazón también es un músculo. Sí. Entonces, el corazón crece, pero no todas sus arterias. Entonces, aquí podríamos tener pues un problema así de muerte súbita. Entonces, sí es importante que se diagnostique tempranamente, ¿no? Para que no lleguemos a esas consecuencias.
Con lo que nos menciona, pues viene la última pregunta. ¿Cómo se puede prevenir la dismorfia muscular?
Pues exactamente, yo creo que la dismorfia muscular y cualquier padecimiento que tenga que ver con la preocupación excesiva por un ideal corporal tiene que ver con ser crítico, tener un pensamiento crítico a los medios. Sabemos, por ejemplo, usted lo puede observar, vea los muñecos que hay para los niños. Si usted observa, y hay estudios, que es, o sea, los muñecos de, pues, estos, que no me sé muchos, pero Goku y demás, ¿cómo han cambiado la musculatura? Ve usted qué cintura tan estrecha tienen, que no era lo mismo que pasaba hace 20 años. Yo creo que tenemos que hacer críticos a nuestros jóvenes, ¿no? Que donde veamos que hay más cosas que esta imagen corporal, no son más que un cuerpo. Y la otra, hay que trabajar mucho, yo creo, en el caso de los varones, en el reconocimiento de estos sentimientos, ¿no?
Nos acompañó la doctora Rosalía Vázquez Arévalo. Muchas gracias y esperamos contar con su participación en futuros programas.
Okay, gracias, hasta luego. Bien, hasta luego.
Salud con H.
Seguimos en Salud con H, Bienestar para el Hombre. Ahora vamos con la sección Fitness. Pero antes, les recuerdo nuestros datos de contacto. Nos pueden seguir en Twitter como @conceptoradial y en facebook.com/conceptoradial. Vamos con Fitness.
Fitness con H.
Y bueno, continuamos en Salud con H, Bienestar para el Hombre, en esta emisión especial en la que estamos hablando de vigorexia. Pero bueno, en esta ocasión, en esta sección, pues vamos a hablar un poquito sobre otras cosas. Considerar que también existen rutinas de alto impacto, pero que también se pueden realizar en casa. Yo soy Eric Yáñez y me toca a mí entrevistar por un lado a Ana Pueblita, quien es responsable del área de fitness, y también a David Martínez, quien es instructor de fitness aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Salud con Nacho.
Gracias, Eric.
No, muchas gracias, Eric, y muchas gracias, Radio Escuchas.
Pues bueno, platicábamos fuera del aire que existen rutinas de alto impacto que se pueden realizar en casa. Ana, me contabas que preparaste algo que se puede realizar en un espacio muy reducido, incluso de 2x2 metros, que se me hace excesivamente reducido, pero pues tú nos explicarás a detalle ahora.
Sí, a menos de que, digo, midas 1.90, yo creo que entonces no te va a alcanzar el espacio.
Ok, ¿de qué se trata entonces?
Mira, primero que nada quiero decirte que el alto impacto quiere decir que son movimientos con una demanda energética alta.
Ok.
Y esta rutina, bueno, se puede realizar, como dice Eric, en una en un lugar de 2x2, 3x3, no sé, algo así como muy pequeño. Puede ser en tu oficina, en tu casa, órale, etcétera. Y la puede realizar cualquier persona.
Ok, entonces es incluso para aquellos quienes no tenemos la oportunidad de salir, que vivimos encerrados quizá por el trabajo, las responsabilidades.
Exactamente. Y bueno, la rutina que en este caso yo sugiero, más o menos es tiene una duración de 20 minutos, en donde está conformada por un calentamiento de 7 minutos aproximadamente. Después viene la parte medular o la parte de esfuerzo, donde vamos a realizar aproximadamente 5 movimientos y por último un stretching.
Ok.
Entonces básicamente lo que queremos es hacer una como clase de duración de una hora, reducirla en unos 20, 25 minutos para que sea rápida, fácil y bueno, como es alto impacto, pues vamos a tener una demanda energética bastante alta que nos va a ayudar a oxidar grasa, mejorar nuestra resistencia cardiorrespiratoria y bueno, o sea, todo esto va englobado al bienestar, al sentirte bien, estar mejor tu día a día.
Ok, pero entonces es como una receta de cocina, hay que seguir los pasos porque si no... digamos, no tienen los resultados óptimos, ¿cierto?
Sí, claro. Aparte, cada fase es muy importante, ¿no? El calentamiento lo que nos va a llevar es a tener una... a preparar el cuerpo y tener una rutina óptima. La parte medular, pues obviamente es el entrenamiento que en el que vamos a hacer específicamente el trabajo en cada uno de nuestros grupos musculares. Y el stretching, okay, que es obviamente regresar al cuerpo a pues a su modo original, ¿no? Y tratar de que no haya lesiones y calambres ni ese tipo de cosas.
¿Preparaste entonces, Ana, una rutina que no implica ningún equipo?
Ajá, nada más necesitaríamos una colchoneta o un mat, o una toalla en caso de que estés en la oficina.
Okay.
Entonces, la vas a colocar obviamente en el piso para tener pues un poco de comodidad.
Okay.
Bueno, pues primero que nada, vamos a empezar con un calentamiento. Y yo les decía que es de 7 minutos aproximadamente, en donde el primer movimiento de calentamiento te vas a colocar en el piso en una posición erguida y tus pies los vas a colocar un poco más ancho que los hombros, los vas a separar. Después vas a flexionar la rodilla derecha.
Okay.
Tus manos hacia esa rodilla derecha flexionada, mientras que la pierna izquierda está extendida.
Okay.
Obviamente, todo tu peso corporal va del lado derecho. Y posteriormente va hacia el otro lado, ¿no? En donde vas a flexionar la rodilla izquierda. La pierna derecha va a estar extendida y tus manos sobre la rodilla izquierda. Y así... vas a sentir como un vaivén del cuerpo lado a lado y vamos a empezar como a lubricar las rodillas, a lubricar la cadera, a empezar a mover todas tus articulaciones.
Okay.
El segundo movimiento de calentamiento, estar igual en una posición derechita y la rodilla derecha la vas a llevar hacia tu pecho abrazando la pierna. Ajá, fuertemente. No sé, más o menos como 2 segundos, bajas esa pierna y ahora flexionas la pierna, la rodilla izquierda, en donde abrazas también esa pierna con fuerza, 2 segundos, y así sucesivamente. Y lo puedes hacer, no sé, aproximadamente unas 10 o 20 repeticiones. Y el tercer movimiento de calentamiento va a ser... consta de 2 movimientos. El primero va a ser como un trote en los talones hacia los glúteos y vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el siguiente movimiento va a ser un como corrida, como si estuvieras corriendo. Las rodillas van hacia la altura de la cadera. Entonces lo mismo, haces 10 repeticiones. Eso lo vas a hacer 3 veces.
Ok, ese trote, el primero es muy ligerito, ¿verdad?
No, sí, no súper es... ligerito porque estamos todavía en calentamiento.
Ok, y todo esto obviamente lo hacemos de pie, incluyendo los otros dos.
Ajá, exactamente. Entonces es trote, corrida.
Ok, y esa es nada más la fase entonces de...
del calentamiento.
Del calentamiento. Ya, entonces, haciendo estas repeticiones que nos dice Ana, ya podemos empezar... hacer la actividad, digamos, más intensa.
Ok, pues bueno, consta de 5 movimientos. El primer entrenamiento va a ser fortalecer los abdominales. Primero te recuestas boca arriba.
Ok.
Y al momento de incorporarte, vas a hacer como un tipo de crunch o de movimiento de abdominal.
Ok.
Y te vas a levantar como tú puedas, o sea, puede ser, no sé, apoyando las manos, apoyando los codos, como sea, y obviamente llevando esa parte de activación en el abdomen para subir, incorporarte. Más o menos eso lo vamos a hacer, bueno, lo vamos a hacer por 10 repeticiones.
Ok.
Siguiente ejercicio va a ser un crunch básico. Ajá. En donde vas a estar recostado sobre el piso. Uh-huh. Y tienes que mantener muy bien puesta la cadera y la espalda baja sobre el piso. Para ello tienes que flexionar las rodillas.
Ok.
Totalmente puestos los pies sobre el piso.
Ok.
Ajá. Vas a llevar las manos atrás de tu nuca.
Ok.
Y vas a separar los codos. Vas a inhalar profundo y al momento de exhalar vas a elevar el torso. Uh-huh. Llevando el pecho hacia las rodillas. Pero aquí yo te sugiero, y es una pauta de seguridad muy importante. Ajá. Es de que la barbilla esté separada del pecho.
Ok.
Eso lo vas a lograr llevando la mirada hacia la mitad de tus piernas.
Ok.
¿No? Y de tus rodillas.
Ok.
Eso lo vas a hacer 20 repeticiones.
Ok. ¿Y con qué ritmo se deberían realizar esto? Bueno, esto es un crunch, ¿no?
Ah, eso es muy importante, Eric. Sí. Porque primero, el primer bloque lo vas a hacer como reconociendo el ejercicio, el movimiento.
Claro.
Y ya después, los siguientes bloques, vas a ir aumentando la velocidad hasta que el cuarto bloque, que ya sé que ya vas a estar súper cansado, no importa, digo, porque ahí es donde más esfuerzo hacen tus músculos. Uh-huh. Lo vas a hacer de manera más explosiva.
Ok. Entonces nos quedamos, se nos acaba el tiempo, Ana, pero con este ejercicio de crunch básico, todavía faltan más ejercicios, ¿cierto? Son cuatro.
Son cinco ejercicios.
Ajá. Ok, entonces hasta la próxima emisión vamos a escuchar los otros tres para aquellos que nos están escuchando y que quieran empezar la rutina. Espérenos para terminar de contárselas en la próxima emisión. Pues bueno, me acompañó Ana Pueblita, que es responsable del área de fitness, y David Martínez, que es instructor de fitness del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Y pues nos vemos la próxima semana para que nos terminen de contar la rutina.
Claro que sí, encantada de estar con ustedes. Y pues que tengan muy lindo día.
Igual, muchas gracias, Eric.
Salud con H.
Continuamos en Salud con H, bienestar para el hombre. Les recuerdo que podemos estar en contacto por facebook.com/conceptoradial y en Twitter como @conceptoradial. Ahora vamos con la nota de la semana. ¿Alguna vez te has preguntado qué es mejor para tu salud cardíaca, dieta o ejercicio? Una nueva investigación de American Journal of Clinical Nutrition sugiere que no importa si es dieta o ejercicio, siempre y cuando pierdas peso haciéndolo. En el estudio, los participantes de mediana edad y con sobrepeso se dividieron en tres grupos. Uno disminuyó el consumo de calorías en un 20%, el segundo incrementó la actividad física en un 20% y el tercero disminuyó el consumo de calorías en un 10% y se movió un 10% más. Los investigadores descubrieron que cada una de las tres estrategias era igualmente eficaz para mejorar los indicadores de salud del corazón, como bajar la presión arterial, disminuir el colesterol malo y mejorar la frecuencia cardíaca en reposo, siempre y cuando los participantes perdieran peso en el proceso. De hecho, los investigadores estiman que quienes perdieron al menos el 7% de su peso corporal redujeron el riesgo de padecer una enfermedad del corazón en un 22%. El doctor Edward Weiss, profesor de nutrición de la Universidad de San Luis, Estados Unidos, e investigador principal del estudio, explica que eso es probable porque ganar peso provoca daños microscópicos a los vasos sanguíneos y otros tejidos, haciendo que tu cuerpo responda creando inflamación para tratar de reparar este daño. Con el tiempo, esta respuesta puede contribuir al desarrollo de placa en las arterias, especialmente aquellas que alimentan de sangre, oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco activo. ¿Significa que puedes comer lo que quieras siempre y cuando hagas ejercicio suficiente para perder peso? ¿O que puedes dejar de ir al gimnasio siempre y cuando no comas alimentos que te hagan subir de peso? El doctor Weiss indica que no es tan simple. Combinar una dieta y ejercicio probablemente tiene beneficios adicionales para la salud, como bajar el colesterol malo, haciéndolos aún más efectivos para proteger el corazón como un dúo. De hecho, es más fácil para la mayoría de la gente perder peso con una combinación de dieta y ejercicio. Así que haz de la dieta y el ejercicio tu plan a seguir. Incluso, tratar de perder solo el 5% de tu peso hace una gran diferencia.
Salud con H.
Ahora vamos con la sección de estilo de vida a cargo de Damián Trejo y Eder Alberto Luna.
Estilo de vida con H.
Ahora, además de hablarle al teléfono celular, también lo haremos con el refrigerador o la aspiradora. ¿Cómo será esto posible? La compañía tecnológica de gestión empresarial, Centro de Excelencia de Desarrollo Móvil y Bots, The Sage, celebró en Madrid el Sage Summit Tour, un encuentro con socios y clientes en el que se presenta sus novedades y líneas de innovación, muy centradas en la movilidad, la inteligencia artificial y los bots conversacionales. La directora de Sage, Susana Durán, explicó: "Primero pasamos de la web a las aplicaciones móviles y ahora las aplicaciones de mensajería se han convertido en el nuevo sistema operativo, con lo cual los chatbots son las nuevas aplicaciones. En los chatbots, la idea es que el usuario pueda recibir determinada información que necesita con una simple pregunta a través de una plataforma de mensajería instantánea como Facebook Messenger, sin necesidad de acceder a una web. Los robots conversacionales de Sage permiten al cliente conocer al instante, mediante una conversación en plataformas como Facebook Messenger, Skype o Slack, quién le debe dinero, qué facturas vencen este mes o cuál es su balance. Susana Durán también sostiene que son muy sencillas de usar. No se tiene que aprender nada ni descargar nada para usarlas. Están disponibles en nuestra plataforma de mensajería. Simplemente la debemos añadir como contacto, igual que a cualquier familiar, y ya la tenemos disponible. Según un informe elaborado por Sage, a partir de encuestas a directivos, el 64% de las pymes españolas considera que la inteligencia artificial será la tendencia tecnológica que tendrá mayor impacto en los negocios en 2017. El 12% señala que serán los chatbots. El centro que dirige Durán, situado en Barcelona, es el encargado de determinar la innovación global de Sage en esos ámbitos. En la actualidad, se está centrando en el desarrollo de nuevos canales de comunicación con los clientes en las plataformas de mensajería instantánea, los chatbots. Sage ya ha puesto en marcha sus bots en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y prevé activarlos en España en los próximos días. Salud con H y Bienestar para el Hombre ha terminado por hoy, pero no podemos despedirnos sin recordarles nuestros datos de contacto. Nos pueden seguir en facebook.com/conceptoradial y también en Twitter como @conceptoradial. Esta fue una transmisión del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, para KJCC de Arizona, Sun Sounds of Arizona y Concepto Radial. Soy Constanza Tapia y fue un placer estar con todos ustedes. Nos sintonizamos la próxima semana. Hasta entonces.
Concepto Radial y Sun Sounds of Arizona presentaron Salud con H. Bienestar para el hombre.